El título del mensaje de hoy es El fracaso hermoso. El fracaso hermoso. En el último estudio, el pueblo anunció su deseo de tener un rey, para tener un gobierno como las demás naciones. Primero Samuel 8:4, dijeron entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Después, Dios anunció por medio de Samuel todas las desventajas de tal forma de gobierno. Pero ellos no quisieron escuchar. En 1 Samuel 8:19 dice, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Con un juez, o en el caso de Samuel, un profeta, no tenía una persona de majestad que se pudiera ver. Samuel era un hombre humilde. No se vestía como una persona de eminencia, ni tenía gran palacio, ni una corte de príncipes. Y el pueblo hebreo tenía envidia de la esplendidez, la pompa de los reyes, de sus vecinos, pensando que esto sería un gobierno mejor. Con esto vamos a empezar en versículo 1. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Ahora, se da la raíz de un hombre con dinero. Un hombre próspero en el pueblo, viene de la tribu de Benjamín, un tribu que fue casi exterminada en los últimos capítulos del libro de Jueces, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. Aquí tenemos lo que parece un joven excelente, de muy buena apariencia, de una familia establecida, de altura extraordinaria, una persona que tiene la apariencia de un rey, de alguien de importancia, versículo 3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Parece que es un joven excelente. Tiene buenas relaciones con su padre. No es un rebelde, viviendo en conflictos con la autoridad de sus padres. Es más, es muy diligente en llevar a cabo lo que su padre pidió. Versículo 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizá mi padre abandonaba la preocupación por las asnas, estará acongojado, por nosotros. Sigo aprendiendo. Parece que tiene sabiduría también, consideración por las angustias de su padre, y no simplemente pensó en sí mismo. Versículo 6. Él respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Es curioso, ¿qué es el objeto de ese viaje? Ellos piensan que el objeto es encontrar las asnas, pero no es así. Eso no es el objeto del viaje. Es un poco raro de que el joven hermoso No sabe que es muy cerca de la casa de Samuel, el profeta. Su criado sí está enterado, pero Saúl no. No sabe. ¿Por qué? Esto lo tenemos que preguntar. ¿Por qué Saúl no sabe nada de Samuel? Pero su criado sí. Versículo 7. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Saúl quiere llegar a la casa de Samuel haciendo una buena impresión, dándole algo. Está bien, pero vamos a ver más y más en la vida de Saúl que la impresión que él hace delante de los hombres será sumamente importante para él. Versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Ahora podemos empezar a ver la providencia de Dios y la predestinación total de Dios. La pérdida de las asnas perdidas parecía un detalle insignificante, pero es muy significante. Era un medio que Dios usó. Dios está empleando esto para llevar a Saúl a la presencia de Samuel. No hay ninguna coincidencia, no hay ninguna cosa que pasa por la fortuna, ni en la Biblia ni en la vida de nosotros. Todo es parte de un gran plan. Versículo 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo aquí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, coma los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Estas muchachas hablaron mucho con Saúl y su criado. No dijeron: ¿quiénes ustedes, extranjeros? No queremos hablar con ustedes. No, es que había cierta atracción física por la apariencia de Saúl. Dice que era un hombre hermoso, muy hermoso. No había nadie más hermoso en toda la ciudad, en todo el pueblo, dice 9:2. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso. Es un guapísimo. Entonces esas muchachas están dispuestas a hablar con él todo el día de todo lo que está pasando. Fue bien recibido por ellas. Versículo 14. Ellos, eso es Saúl y su criado, entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo. Aquí cuando dice ungirás como príncipe, eso quiere decir, ese hombre será el rey de Israel. Oficialmente se hicieron ungiendo la persona con aceite. Y salvará a mi pueblo de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Más que nada, lo que pasaba en ese capítulo, nada fue accidente. Todo estaba llevando a cabo un plan de Dios. Dios prometió dar un rey a Israel. Y claro, Dios va a cumplir su promesa. Samuel ya sabe que es tiempo de ungir tal hombre con aceite, confirmando oficialmente que será rey de Israel. Y como el pueblo pidió un rey para pelear sus batallas, mayormente en contra de los filisteos, Dios va a cumplir ese deseo también. Saúl será un hombre de guerra, un soldado de valentía, para cumplir las oraciones del pueblo. 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Samuel sabe quién es Saúl. Dios estaba en comunicación con Samuel. Él es el hombre de Dios, el profeta. Samuel entiende lo que está pasando, pero es curioso que Saúl ni reconoce a Samuel. Samuel es el hombre, el juez, grande, hombre de Dios de todo el país. Él no tiene ninguna idea quién es. ¿Me puede enseñar el camino al vidente? Yo soy el vidente. No sabía quién era. Y Samuel no viajaba con muchos ayudantes y con siervos, muchos siervos como un gran juez o como un profeta muy importante, pero sí era un gran juez. Era un profeta importante, pero se vestía como una persona normal. No tenía muchos ayudantes. No se trató de exaltar a sí mismo, simplemente trató de cumplir la voluntad de Dios. Y por eso el pueblo no estaba satisfecho. Anhelaban la vanidad, el esplendor de los líderes del mundo. Vamos a Hechos 25. Porque hay muchos ejemplos de estos en el Nuevo Testamento. En Hechos 25 podemos ver el testimonio de San Pablo delante de Agripa y Berenice. Dice en Hechos 25:13: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y puede defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para conocimiento de Augusto, eso es César, mandé que le custodiasen, gracias, hasta que le envíe yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Pablo va a dar un testimonio en frente de estas personas. Y entra con mucha regalia, mucha pompa y mucha arrogancia. Pero van a escuchar a Pablo en versículo 21 de capítulo 26. Pablo empieza con su testimonio. Y estas personas tienen toda la apariencia de personas reales, ricos, importantes. Y Pablo tiene la apariencia de un criminal en cadenas. Entonces, Pablo da todo su testimonio de lo que pasó y llegando capítulo 26, a versículo 24, cuando Pablo dejó de hablar, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador, a gran voz, dijo, ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Entonces, Pablo está tratando de alcanzar su corazón para Cristo. Y dice, ¡estás loco! A lo mejor todos estaban riendo a él. Pero ellos tenían la apariencia de alguien importante. Y pasó algo semejante con Cristo en Lucas 23. Vamos a Lucas 23. En Lucas 23 había otra persona que tenía mucha apariencia de una persona importante. 23:6. Y el mundo quiere a la gente así. Esplendidez, edificios grandes, ropa espléndida. 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Esa es la historia de Cristo Jesús, cuando fue sentenciado a la muerte en la cruz, pero primero le mandaron a Herodes. Y mira lo que pasó. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Cristo ni iba a responder a esa persona. Pero esa persona está en su palacio, es una persona muy importante, ¿no? Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, estaba acusando a Cristo. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, Herodes tiene toda la apariencia de una persona importante, real, y Cristo está enfrente de él como un pobre criminal. Y Herodes está diciendo a Cristo, ¡pobre criminal! ¿Tú crees rey? Yo te voy a enseñar algo de esplendidez. Yo puedo regalar esas ropas costosas a los criminales infelices como tú. Esa es la diferencia entre el mundo y el cristiano. Entonces, regresando a nuestro capítulo, es posible que Saúl no reconoció a Samuel porque esperaba una apariencia de esplendidez y no un hombre común y corriente. Continuando en versículo 20. Y de las asnas que te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Qué estás diciendo aquí? Estás diciendo que el pueblo estaba codiciando a un rey. No un rey normal, pero un rey como Saúl. Un rey de buena apariencia, un rey de esplendidez, un rey como los reyes del mundo, un rey hermoso, y sí es hermoso. Pero ustedes si hay personas aquí que conocen algo de la historia, van a saber que es un fracaso hermoso. 21. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es de la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Empezó con alguna humildad. Ojalá que se pudiera mantenerse en esa humildad, pero no. Su orgullo, su soberbia, más adelante será su ruina. El hombre es hermoso, pero es un fracaso hermoso. 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. fracaso o no, ese hombre va a jugar un gran papel en la historia del pueblo de Dios. Y Samuel lo va a tratar muy bien. En un sentido, Saúl va a quitar de Samuel la posición de eminencia en Israel. Samuel fue el juez sobre todo, y ahora está introduciendo a Saúl como rey. Pero Samuel no va a resistir esto, sino que va a preparar a Saúl por su nueva posición. Pero más tarde en la historia, cuando Dios decida quitar a Saúl como rey y levantar a David a la posición de rey, también por la voluntad de Dios, Saúl va a resistir a David con todo el poder que tiene. Pero como es la historia de su vida, fracasará también en esto y David será rey. 23. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardase aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he confiado al pueblo. Entonces Samuel estaba diciendo a Saúl, yo estuve planeando esa cena para ti. Tú no sabías, tú pensabas que saliste en buscando asnas. No, todo esto fue preparado para ti. El lugar en la cabeza de la mesa, la porción mejor de la comida. Saúl ya tenía que empezar a acostumbrarse del lugar de exaltación. Samuel está empezando ya para que no se llene su corazón con vanidad cuando de repente se encuentre encargado de todo el país. Entonces, estas son cosas que la gente del mundo buscan. El primer lugar en la cena, la comida mejor. Los fariseos siempre deseaban estas cosas. La preeminencia. Vamos a Mateo 23. Estamos casi llegando al fin. Mateo 23. Era común en el tiempo del Nuevo Testamento tener los mismos deseos. En Mateo 23, 5, dice, antes, está hablando de los fariseos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces los fariseos también tenían mucho interés en la apariencia. ¿Cómo estoy presentando delante de la gente? Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Quería atraer la atención a ellos mismos por medio de su ropa. Aman los primeros asientos en las cenas, es exactamente lo que están presentando a Saúl. Y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llaman rabí, rabí, que cuando se pasa en el mercado todos dicen, oh, mire, mire, y la gente, ¿quién es? Oh, es un hombre importante. Pero Samuel no estaba así, Samuel era un hombre común y corriente. Entonces, nada de esto es para los cristianos, porque continuando en versículo 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Entonces Cristo está diciendo, ustedes no deben de tener personas muy altas entre sí. Todos somos hermanos. Últimos versos de nuestro capítulo. Estamos ahora en el versículo 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate, para que te despide. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendió ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y tenemos que leer el primer versículo de capítulo 10. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces ya querían un rey. Y querían un rey como el mundo, y ya lo tienen. Un joven excelente, un joven hermoso, pero un fracaso hermoso. ¿Qué está haciendo Dios? Vamos a Oseas 13 para ver un comentario de lo que está pasando. En el libro de Oseas 13 y 9. Dice, te perdiste, Jehová, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? En estos profetas más tarde es como que Dios es un hombre, Israel es su esposa y siempre están peleando. Y Dios está diciendo, ¿dónde está tu rey? Y después en 11 dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Entonces, Saúl era como un castigo al pueblo. Pero tienen que comparar escritura con escritura para entender esto. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Unos puntos de doctrina antes de cerrar. Cuando estamos pensando como la gente del mundo, también nosotros vamos a pensar, no, tengo que tener mucho cuidado por mis apariencias. ¿Qué están la gente pensando de mí? En 1 Timoteo 6:8, dijo San Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ojalá que mi esposa pudiera entender eso. Se pudiera bajar todo el tarjeta de crédito. O ella iba a decir, no, pues dice ropa. Pero San Pablo dijo en Filipenses 4:11, dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para traer hombre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dijo, la vida es muy interesante. A veces tengo mucho, estoy con los ricos, estoy disfrutando mucha comida. En otras ocasiones estoy en el desierto y casi no tengo de comer, pero estoy disfrutando todo. Sé vivir humildemente, sé vivir con abundancia, pero no estaba preocupado todo el tiempo por las apariencias. Ahora vamos a hablar de la belleza personal. Es algo bueno. Creación de Dios, la buena apariencia, una figura atractiva. Pero aprenderemos en la historia de Saúl que las apariencias pueden ser engañosas y las apariencias no son suficientes. Muchas veces hay hermanas cristianas que justifican su noviazgo, su matrimonio con un hombre guapo solamente porque es guapo. Y si tiene a Cristo en su corazón, si es un hombre que teme a Dios, magnífico. Pero si su único atributo es ser guapo físicamente, eso puede resultar como un fracaso guapo. Como veremos en el caso de Saúl. Saúl va a tomar muchas decisiones terribles. Y muchas personas van a sufrir por su falta de conocimiento espiritual. Y ahora pues, no es solamente las mujeres que caigan en esa trampa, sino es un peligro también para los hombres. Vamos a Proverbios 11:22, estamos cerrando. Proverbios 11:22. De Proverbios dice así, como zarcillo de oro en el hocico de un cerro es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si hay una mujer muy bella, pero es totalmente vacía espiritualmente. Está diciendo, qué pérdida de la belleza. Eso es como tomar un anillo de oro y ponerlo en el nariz de un cerdo. Es lo que dice Samuel. Proverbios, eso fue por Salomón. Entonces, Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona a su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. El hombre puede casarse con una muchacha muy bella, pero si es mala, si no tiene temor de Dios, dice que será como carcoma en sus huesos, como un cáncer. Y claro, el último capítulo de Proverbios, versículo 29 de Proverbios 31 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es un hombre hablando de su esposa. Dice, engañosa la gracia y vana la hermosura. Vana porque es de pasajera. Pero dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces, habrá una cita muy famosa que va a venir más tarde en nuestro capítulo. Vamos a regresar a 1 de Samuel, pero vamos a terminar en el capítulo 16. Porque como mencioné, Saúl va a perder esa posición y Dios va a levantar otro, y ese otro hombre será David. Y vamos a 1 de Samuel 16, y voy a leer 1 a 7, dice, dijo Jehová a Samuel, Samuel todavía está vivo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces Samuel quería todavía ayudar a Saúl, pero Dios dijo, olvídate de Saúl, está desechado. Es un fracaso. Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Porque ya Saúl es un paranoico. Y sabe cualquier cosa que él se siente temor, se va a matar gente. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Ese Isaí es el padre de David. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Entonces Samuel no tenía mucha gente con él, no tenía mucha ropa, pero tenía el poder de Dios. ¿Por qué estás viniendo a nuestro pueblo? ¿Acaso lo va a quemar? ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados, a venir conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Entonces ese Eliab, Samuel estaba pensando, él también es muy grande, muy alto, muy hermoso, debe ser él. Versículo 7, vamos a terminar con esto. Y Jehová respondió a Samuel, no mira a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mire lo que mire el hombre, pues el hombre mire lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esto es lo que estamos aprendiendo en esta historia. Dios está enseñando algo al pueblo y a nosotros. Si tú estás bien metido en el sistema del mundo, preocupado por lo que van a pensar los demás de ti, obsesionado con las apariencias, pero sin temor de Dios, quiero orar por ti en esta noche, que Dios te dé sabiduría y discernimiento. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que todo lo que podemos encontrar aquí tiene alguna aplicación para nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y no tener tanta angustia por las apariencias. Ayúdanos a aprender en esos capítulos sobre la historia triste de Saúl, Señor. Ayúdanos a evitar estos mismos errores. Te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración. Thank you.